Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al miércoles 21 de noviembre, un día técnicamente hablando de otoño puro y duro. Hoy nos espera un día nuboso, con lluvias dispersas, hay nieve en la sierra. La máxima prevista es de 12 grados, 12, frío. A esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 8 en la ciudad de Madrid, 9 en la zona sur. Técnicamente, ya les digo, estamos en otoño y hoy es una expresión notable del otoño. Este miércoles, como toda esta semana, es muy otoñal y muy ejemplar en cuanto a lo que debe ser el otoño. Muy ejemplar ha sido el comportamiento del juez Marchena, que ha abierto una crisis política relevante que alcanza de lleno al Poder Judicial, claro. Marchena ha pasado de ser el juez consensuado por el PSOE y el PP para presidir el Poder Judicial a hacer una reforma en toda regla del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, enmendando la plana a quienes le estaban señalando a él, que no al revés. Consecuencias varias. Por ejemplo, el Partido Popular da varios pasos atrás, rompe el acuerdo, mientras que el presidente del gobierno le pide al Partido Popular que se mantenga en el acuerdo. Les escuchamos a ambos, Casado y Sánchez.
Yo lo que he decidido en el día de hoy es romper este pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
A mí me gustaría pedirle al Partido Popular, si sigue siendo un partido de gobierno, si sigue siendo un partido con sentido de Estado, es que tenga ese sentido institucional.
Sánchez quiere que se mantenga el sistema y que los jueces no elijan a sus representantes. El que se ha quedado al margen de este enjuague en todo momento ha sido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Parece una vergüenza, un espectáculo, ¿verdad? Que los españoles no son tontos, es que les están tomando el pelo. Es decir, lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Yo le pido a Sánchez y Casado que rompan este pacto de la vergüenza.
Hoy Sánchez y Casado se vuelven a ver las caras en la sesión de control al gobierno, que llega después de esta ruptura del acuerdo para la renovación del Poder Judicial que negociaron la ministra Delgado y el exministro del PP catalá. Y todo este asunto llega después del obsceno, casi pornográfico, mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Cosidó, jactándose, el mensaje que envía a los senadores del grupo parlamentario, jactándose del control que iba a ejercer a partir de ahora el PP en la sala segunda del Tribunal Supremo. Esto es lo que dice la ministra Delgado.
Y pone en tela de juicio la independencia judicial, la valía de los profesionales. La justicia tiene que estar por encima de cualquier disputa política y tiene que estar por encima de las injerencias. No nos vamos a dejar llevar por cortinas de humo.
Y lo dice la ministra, que ha estado negociando el enjuague, en este caso con el Partido Popular, colocando a personas afines en el órgano de gobierno de los jueces. Por cierto, que también el día de ayer, aparte nos deja claro que esto es una baza para el independentismo, que ha recusado al juez Marchena y que, por supuesto, en futuros recursos ante la Unión Europea ya tiene algún argumento más, como por ejemplo ese WhatsApp, que ya veremos si sirve para algo o no ante un tribunal, de el señor Cosidó. Lo de las elecciones. Dice Sánchez que si no hay presupuesto se le acorta la legislatura, como parecía lógico.
Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada.
Sí.
Pero, insisto, moción de censura, estabilidad y elecciones. Y las elecciones las haré cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país.
En Madrid destacan hoy dos recursos ante lo contencioso administrativo que el gobierno regional va a presentar contra el Madrid Central, que va a hacer en persona el presidente Ángel Garrido y varios de sus consejeros para obligar al ayuntamiento a que rectifique y posponga la puesta en marcha de Madrid Central, prevista para el 30 de noviembre, para no perjudicar a los ciudadanos. Hablamos ya del tráfico a esta hora en Buenos Días, Madrid. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, afortunadamente, los conductores no van a encontrar ni problemas por la circulación ni tampoco la meteorología está condicionando la circulación. Así que situación muy apacible tanto en los accesos a la capital como en la M40 y M50.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. El miércoles 21 de noviembre comienza con otras noticias que contamos con Ángela Beato y Carlos Ibáñez. España votará no al actual acuerdo sobre el Brexit.
El presidente ha confirmado que no lo respaldará por la falta de claridad sobre Gibraltar. Pedro Sánchez ha insistido en que lo que vaya a pasar con el Peñón debe ser negociado con el gobierno español. Está previsto que los líderes europeos voten el texto el domingo.
El Congreso rechaza el impuesto a la banca.
El Pleno ha desestimado una iniciativa promovida por Unidos Podemos para establecer un recargo de solidaridad a las entidades de crédito. Preveía una recaudación de 5.800 millones de euros en 5 años de aplicación. Solo han apoyado la medida Compromís y Esquerra Republicana.
Trillo y Matas comparecen en la comisión sobre la financiación irregular del PP y niegan conocer una caja B en el partido.
El exministro dice no haber tenido responsabilidades financieras en su formación ni cobrado sobresueldos. El expresidente Balear ha rechazado haberse enriquecido de manera fraudulenta y ha negado que recibiera órdenes de Génova sobre las cuentas del partido en Baleares.
Un juzgado de Málaga condena al Banco de Santander a abonar el impuesto de un préstamo hipotecario de 2014.
El tribunal considera que la disposición aprobada por el gobierno resuelve una laguna interpretativa y tiene un carácter tácitamente retroactivo. El banco tendrá que devolver casi 2.000 euros en concepto no solo de la tasa, sino también de gastos de notaría, registro y gestoría.
La audiencia de Alicante condena a 6 altos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por apropiación indebida.
La sentencia fija una pena de 2 años y medio de cárcel para el exdirector general y 1 año y medio para otros 4 antiguos consejeros. Ha quedado probado que autorizaron el cobro irregular de 600.000 euros en dietas del presidente de la entidad.
El Senado debate la nueva ley de protección de datos.
La normativa va a permitir a los partidos rastrear datos personales y opiniones políticas en redes sociales sin necesidad del consentimiento del afectado. Eso les va a servir para hacer perfiles ideológicos y personalizar la propaganda en campaña electoral.
Los funcionarios de prisiones esperan que el Ministerio dé una respuesta y mueva ficha.
Concluidas las primeras jornadas de paros, los sindicatos dan un plazo de 72 horas a Interior para que decida si quiere sentarse a negociar sus demandas laborales y salariales. Si no obtienen respuesta, retomarán la convocatoria de huelgas y otras acciones de presión.
El Cabildo de Zaragoza pide perdón por vestir a la Virgen del Pilar con un manto de la Falange la víspera del 20 de noviembre.
El deán de la Basílica ha explicado que todo se ha debido a un lamentable error y que no hubo malicia ni intencionalidad política. Durante una hora la imagen estuvo adornada con un manto donado por Falange Española hasta que en redes sociales se alertó del hecho y se retiró.
La zona del descarrilamiento en Barcelona había sido revisada el lunes.
Los responsables de Adif habían hecho un repaso visual de toda la vía sin apreciar ninguna anomalía. Según los maquinistas, el tramo tiene antecedentes por aludes. Todo indica que la causa del accidente han sido las persistentes lluvias de los últimos días.
El gobierno difunde por internet una campaña en realidad virtual que permite ponerse en el lugar de una víctima de maltrato.
No mires a otro lado. Es el nombre de la campaña presentada por Interior para concienciar a los ciudadanos de que acabar con la violencia de género es cosa de todos. Se incluye 3 vídeos grabados en 360 grados para ser testigos directos de estas situaciones.
En la crónica internacional, atentado suicida en Afganistán.
Medio centenar de personas han muerto y unas 70 han resultado heridas al inmolarse un terrorista suicida en Kabul. El atacante ha detonado sus explosivos dentro de un salón de bodas cercano al aeropuerto en medio de una reunión de clérigos islámicos.
Deportes, duelo español en la Euroliga de baloncesto.
El Real Madrid se enfrentó al Gran Canaria en su 8º partido dentro de la competición europea. Los de Lasso obtuvieron una nueva victoria por 89-76 y se mantienen invictos en la Euroliga. Su próximo compromiso continental será en Atenas frente a Olympiacos este próximo jueves.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid a esta hora de la mañana. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La Comunidad de Madrid cumple hoy su amenaza y presentará no uno, sino 2 recursos contra Madrid Central. El gobierno de Ángel Garrido explica que se trata de recursos razonables y muy bien argumentados que buscan defender los intereses de los madrileños, comenzando por la calidad del aire que respiran. Begoña Larcón.
Lo advirtió y lo cumplirá. La comunidad llevará a los tribunales Madrid Central y lo hará con 2 recursos, uno contra la ordenanza de movilidad y el otro contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que desarrolla la APR. Pedro Royán, vicepresidente.
De las razones, de los motivos y de los argumentos que han obligado al Gobierno de la Comunidad de Madrid o que obligan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la presentación de estos dos contenciosos en defensa de los intereses de los madrileños, empezando por el de la calidad del aire que respiran.
Al Gobierno regional se le ha acabado la paciencia con el juego al escondite del Ayuntamiento porque no muestra los supuestos informes que justifican Madrid Central, aunque todavía confía en que el consistorio desista.
Apelamos aún al sentido común y al sentido de la responsabilidad para que Madrid Central no entre en vigor.
Será el presidente Garrido quien hoy explique los detalles de los recursos.
Manuela Carmena confía en que la justicia avale Madrid Central. La alcaldesa de la capital espera que el recurso presentado ya por el Grupo Municipal del Partido Popular no prospere y que con ese precedente el presidente autonómico Ángel Garrido retire los suyos.
Existe ahora mismo un procedimiento en uno de los tribunales en los que esperamos tener una resolución muy pronto y que sea positiva. Seguramente eso le hará desistir, yo creo, a quien vaya a hacer otra nueva acción, ¿no?
Coincidiendo con la presentación de esos recursos por parte del Gobierno regional, el PP de Madrid vuelve a denunciar públicamente la entrada en vigor de la gran APR. Será a partir de las 9 de esta mañana y esta vez arropados por los alcaldes populares del norte. Ángeles Martín.
El vicesecretario territorial Antonio González Terol, el vicesecretario de Organización y Electoral Alfonso Serrano, la vicesecretaria de Comunicación y portavoz del Partido Popular de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el portavoz de Popular en el Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida se van a concentrar en la A1 junto con los alcaldes y portavoces del Partido Popular de la zona norte para denunciar la situación crítica, aseguran, que se produce diariamente en la autovía y que se verá agravada con la entrada en vigor de Madrid Central y los criterios de activación del protocolo de contaminación que se fijan en la nueva ordenanza del Gobierno de Ahora Madrid.
Y mientras los planes del Ayuntamiento no se detienen, aunque lleven su tiempo, los paneles informativos que se van a instalar en los accesos al área de restricción del tráfico Madrid Central con información, entre otras cuestiones, del número de plazas libres en los aparcamientos del centro, tardarán hasta 5 meses en colocarse, tal y como consta en los pliegos del concurso para instalarlos, Mar García.
Sin paneles informativos para Madrid Central, hasta dentro de 5 meses, esos que nos van a decir si hay plazas libres en los aparcamientos. Francisco López Carmona, director de Vigilancia de la Circulación.
Hay 4 áreas de prioridad residencial en la ciudad de Madrid. Ninguna de ellas está dotada con este tipo de paneles. Se trata de un elemento que, sin ninguna duda, es deseable y, por tanto, pues se ha cometido por parte del Gobierno Municipal su implantación, pero en ningún caso nos parece que sea imprescindible una condición previa.
Aseguran el portavoz popular José Luis Martínez Almeida y la de Ciudadanos Begoña Villacís, una improvisación más.
Lo que le están diciendo a la gente es no venga usted al centro de Madrid, porque si uno va al centro de Madrid con la intención de aparcar su coche en un parking, pero sin embargo no tiene información y cuando llega al parking está lleno, ese ciudadano va a ser multado y sancionado.
Todos esos ciudadanos que quieran cumplir la ley se están jugando su suerte en la ruleta rusa, porque básicamente no saben si luego van a llegar, no van a encontrar plaza de aparcamiento y por tanto se vayan a llevar una multa del Ayuntamiento de Madrid.
Las cámaras para Madrid Central van a costar casi 12 millones de euros en distintas anualidades.
Madrid Central verá la luz el próximo día 30, pero antes, este mismo viernes, entra en marcha la peatonalización de la Gran Vía. La Comunidad de Madrid va a reforzar el servicio de metro durante este fin de semana para garantizar la movilidad de los ciudadanos durante el Black Friday, que el año pasado fue el día de mayor demanda de todo el año. En previsión del incremento de viajes relacionado con este día, el Gobierno regional va a reforzar sobre todo las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 que pasan por el centro de la capital, Ángel García.
Garantizar la movilidad de todos los madrileños durante estas fechas, así como evitar las aglomeraciones en el entorno de las estaciones del centro, es el objetivo que busca Metro con el refuerzo del servicio para este fin de semana del Black Friday, hasta un 27% más el viernes y entre un 11 y un 18% el sábado y el domingo. Pero desde el Sindicato de Conductores, su portavoz, Juan Antonio Ortiz, cuestiona esas cifras y asegura que faltan trabajadores para atender el incremento de la demanda que se espera.
No sabemos cómo lo va a hacer, porque sin la colaboración de los maquinistas es complicado reforzar un servicio cuando no hay personal. Bueno, eso es lo que venden ante la prensa, que queda muy bonito, pero a la hora de la verdad, pues estamos viendo que los trenes van a 10 minutos, que van llenos, que los andenes están llenos, o sea, que Metro de Madrid no va a poder absorber todo lo que va a generar cierre de Madrid Central.
Solo el viernes, el Black Friday, puede llevar a Metro a más de 2,5 millones de usuarios.
Los socialistas y Podemos ya han registrado las respectivas enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos del Gobierno Garrido pactado con Ciudadanos. Mañana jueves se debaten ambas alternativas, justificadas en que las cuentas del Ejecutivo perpetúan desigualdades y recortes. José Frutos.
El PSOE quiere otras cuentas para 2019 porque las del PP y Ciudadanos consolidan un modelo de región desigual y además incrementan la deuda. Ángel Gabilondo cree además que atienden solo a una minoría.
Tiene que ver con la vivienda, con asuntos que tienen que ver con la atención a necesidades más sociales, las políticas públicas. Es que ahí es donde no vemos un esfuerzo.
Podemos cree que el proyecto de presupuestos confirma una legislatura perdida a base de recortes en servicios públicos, incluso en estos tiempos de crecimiento económico, según la portavoz de la formación morada, Clara Serra.
Suponen una congelación sostenida a lo largo de todos estos años de las políticas de recortes y, por tanto, una cronificación de las políticas de desigualdad, de las políticas de austeridad.
Podemos quiere 1.342 millones más para servicios sociales, posibles, dicen, con moderados recortes a las grandes fortunas en las bonificaciones de impuestos.
Tanto Ciudadanos como el Partido Popular, lógicamente, discrepan de las apreciaciones de la oposición de izquierda. Defienden, entre otras cosas, el histórico incremento de la inversión que depara el proyecto presupuestario. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Enrique Osorio, PP.
Lo que están demostrando un año más es la política estéril que hacen desde PSOE y desde Podemos. Son unos presupuestos que son los presupuestos más altos de la historia de la Comunidad de Madrid. Por primera vez se consigue superar la barrera de los 8.000 millones de euros en sanidad, por ejemplo.
La sanidad tendrá la dotación mayor de la historia, 8.100 millones de euros. Las becas, igual, la dotación más grande de la historia, 148 millones de euros. Y esto es compatible con que el empleo siga subiendo, habrá 94.000 empleos más.
El controvertido asunto de la educación inclusiva vuelve hoy a la Asamblea de Madrid. La Comisión de Educación escucha, entre otros, a un representante de la iniciativa legislativa a favor de la misma, lo que supondría una mayor integración en aulas ordinarias de alumnos con necesidades especiales y discapacidades. Su testimonio estará apoyado a las puertas del Parlamento con una concentración.
La iniciativa a favor de la educación inclusiva fue registrada hace más de un año en la Asamblea con el apoyo de 42 ayuntamientos y 221 organizaciones. Pretende evitar la segregación económica en función del tipo de centro educativo, además de propiciar la inclusión en las aulas públicas y concertadas de alumnos con necesidades especiales y discapacidad. Desde entonces prosigue su lenta andadura parlamentaria y sus partidarios temen que no salga adelante en lo que queda de legislatura. De ahí que se concentren esta mañana a las puertas de la Asamblea mientras uno de sus miembros comparece en la Comisión Parlamentaria de Educación. Lo cierto es que otras AMPAs y organizaciones sí defienden mantener los centros especiales ante la imposibilidad de integrar a alumnos con determinadas discapacidades y necesidades en un colegio ordinario.
Más cosas, datos preocupantes en el informe sobre violencia de género realizado por Comisiones Obreras. 7 víctimas mortales en lo que va de año, 12 el pasado, 96 infracciones penales al día y en aumento las denuncias cursadas contra menores de 18 años. Paloma Nolasco.
Alarma su incidencia en la juventud. En 2017 fueron juzgados por violencia machista 12 menores de 14 a 17 años. Esta franja de la población acumula más del 18% del total de los casos denunciados, con 120. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
Parecía que esto era una cosa de viejos y de viejas que se habían educado en la dictadura franquista. No, está creciendo en las nuevas generaciones.
Hay registradas 13.165 denuncias hasta el segundo semestre de este año y se conceden 16 órdenes de protección por cada 100 solicitadas.
Cuando matan a una mujer, lo que menos importa es si tiene orden o no de protección, porque en la Comunidad de Madrid se están denegando más del 50% de las órdenes de protección solicitadas.
Pilar Morales, secretaria de Mujeres, en nombre del sindicato, pide formación para los jueces y mayor implicación económica de la Administración regional.
Solo 120 de las 8.816 mujeres víctimas de violencia de género que recibieron formación en la Comunidad de Madrid en 2018 consiguieron un contrato de trabajo, en su mayoría en el área de servicios y cuidadoras. Es la denuncia de UGT, que insiste en recordar que también en el ámbito laboral muchas mujeres no denuncian por miedo a perder su trabajo. Eva Prat.
UGT insiste en que conseguir la igualdad plena en el trabajo es el primer paso para acabar con la violencia de género. Se debería garantizar la independencia económica para las víctimas, que siguen sin conseguir un empleo pese a que las empresas que las contratan obtienen bonificaciones. Ana Sánchez de la Cova, secretaria de Igualdad del sindicato.
Mujeres que han tenido formación se eleva a 8.816 en lo que va de año en la Comunidad de Madrid y, sin embargo, contratos solamente son 120.
Entre 2009 y 2016, casi 2.500 mujeres denunciaron en España ser víctimas de acoso sexual en el trabajo. Un acoso que es más frecuente, hablamos de un 75% entre las mujeres con titulaciones universitarias y las pertenecientes a los grupos profesionales más altos. Son ellas las que más denuncian, pero hay muchas más que no lo hacen por temor a represalias.
El problema es que las penas son muy bajas. Estamos hablando de muy poco dinero y de muy pocos meses. Un agresor, un maltratador, un acosador, no se va a la calle.
En más de un 90% de los casos, las sentencias son favorables a las mujeres que denuncian.
Descienden los robos con violencia y los homicidios y asesinatos y aumentan los delitos contra la libertad sexual y los de tráfico de drogas. Es la radiografía de la criminalidad de Madrid capital en el primer semestre de este año, según lo expuesto la Junta y el Consejo Locales de Seguridad, que reúne en sendas mesas al delegado del Gobierno, la alcaldesa, los principales mandos de Policía y Guardia Civil y los portavoces de todos los grupos en el consistorio. Luis Mínguez.
Por una vez, acuerdo entre todos los grupos políticos. Madrid es una ciudad razonablemente segura y la tendencia es además positiva. Durante el primer semestre de este año, 7 de los 10 indicadores de criminalidad manejados bajaron. Un 17% los robos con violencia, un 11% los homicidios y asesinatos y un 8% negativo los robos en viviendas o comercios. Se incrementaron, por el contrario, los delitos de tráfico de drogas, un 15%, o los delitos sexuales, un 10%. En este último caso, con una particularidad, 6 de cada 10 agresores sexuales pertenecían al entorno de la víctima. Lo valoraba así el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribe.
Se producen en el entorno familiar, íntimo, laboral, de ocio, etc. Esto quiere decir también que las mujeres denuncian y las jóvenes denuncian más estos casos.
Y más datos. En lo que va de año se han desmantelado en la capital 30 narcopisos y con fecha de septiembre existían casi 4.500 pisos ocupados en Madrid y los otros grandes municipios de nuestra comunidad.
Y una cosa más, la jueza ha decidido mantener en prisión provisional, comunicada y sin fianza, a César Román, el rey del cachopo, que se ha negado a declarar, aunque en los pasillos del juzgado manifestaba a los medios su inocencia. Román llegaba a los juzgados de Plaza de Castilla procedente de la cárcel zaragozana de Zuera. Insiste, como decimos, en que es inocente. Marta Zúñiga.
César Román, más conocido como el rey del cachopo, se negaba a declarar ante la jueza de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, por el asesinato de su novia Heidi Paz, aunque defendía su inocencia en los pasillos del juzgado con un «soy inocente, no he matado a nadie». Uno de sus abogados, Javier Notivoli, comunicaba que la jueza acordaba el levantamiento del secreto sumarial.
Él, sabiendo que se ha levantado el secreto de sumario y que ahora ya es cuestión pues, de dos o tres días estudiárselo y comentárselo, muchísimo más tranquilo. No ha declarado porque tiene derecho a no declarar y no ha declarado.
Si finalmente queda acreditada la relación sentimental entre el presunto autor y la víctima, la titular del juzgado de instrucción número 32 deberá inhibirse en alguno de los 11 juzgados de violencia machista que son los competentes. El rey del cachopo pasaba unas tres horas en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla, donde llegaba en un coche camuflado de la policía judicial.
Seis y 24, nos vamos al kiosco. Portadas de los principales diarios, Fátima Sotorrío.
Pues casi todos coinciden en este asunto. ABC, el portazo de Marchena señala los abusos de los partidos tras romper el pacto con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Casado aboga por recuperar el sistema con el que los jueces participaban en la elección de su órgano de gobierno. Los separatistas planean, dice este diario, utilizar la crisis del Poder Judicial para llevar el caso a Europa. El País, la injerencia política asume a la justicia en una crisis inédita. Marchena renuncia a presidir el Poder Judicial tras los WhatsApps de Cosidó. El portavoz del PP en el Senado dice que su partido le respalda y que sigue en el cargo. El Mundo, como decimos, también se hace eco de esta noticia. Este es el titular. El portazo de Marchena prestigia la justicia y desnuda al PSOE y al PP, pero va con otros. Por ejemplo, este. Sánchez agita el adelanto electoral contra sus socios. El presidente dice que sin presupuestos su vocación de agotar la legislatura se ve acortada. O este otro tema. Cela entrega a Torra el control del castellano por su lealtad institucional. La ministra de Educación entrega al presidente el control de la enseñanza en castellano en Cataluña y lo fía todo a su lealtad institucional en una reforma que deja en manos de la escuela catalana la adopción de medidas para compensar la falta de español en las aulas. Y acabamos con La Razón. En este sentido, titula: Sánchez avala los indultos y entrega la educación a los soberanistas. Hace gestos así a PDeCAT y a Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los presupuestos y amenaza con un adelanto electoral.
Un par de minutos también para la música, para el recuerdo.
Hoy lo dedicamos a Michael Jackson, que un día como hoy, pero del año 1983, estrenaba el vídeo de Thriller en algunos cines de Estados Unidos. Era la primera vez que un corto de esas características se utilizaba para promocionar un disco que se convertiría en uno de los más vendidos de la historia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía.
la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles? ¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy entusiasmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7:30, Olympiacos-Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid encontramos ya intensidad circulatoria, sobre todo en los accesos a 2 Torrejón de Ardoz, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, y en la A42 en la carretera de Toledo a su paso por Parla, también en la M40 Villaverde en sentido A4 y desde Vallecas intensidad hacia el norte.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Comienza este miércoles 21 de noviembre. Hoy nos espera un día nuboso, otoñal, con lluvias dispersas, con nieve en la sierra. La máxima 12 grados. Ahora mismo hay 4 grados en la sierra. En Madrid estamos en la ciudad por encima de los 9 y en la zona sur 8 grados. Así comienza este día. En el que desde las 6, como cada jornada, estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Lo que nos deja la actualidad al comienzo de este día es la certeza de que la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Poder Judicial o a que alguien valore esa posibilidad ha abierto una crisis política que alcanza de lleno al Poder Judicial. Marchena ha pasado de ser el juez consensuado por el gobierno socialista y el Partido Popular para presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Supremo a ser el artífice de la ruptura de ese enjuague que de momento congela la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Y además abre una crisis en la relación entre el Gobierno Socialista y el Partido Popular. El presidente del PP, Casado, da por finiquitado el acuerdo y el presidente del Gobierno le pide un poco de reflexión que lleve a consensuar a un nuevo candidato. Hoy Sánchez y Casado, también Rivera, se ven las caras en la sesión de control al Gobierno, que también debate, por cierto, hoy una moción del Partido Popular para pedir la reprobación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con quien el exministro catalá negoció este enjuague. Y llega en el momento justo, tras la ruptura del acuerdo para la renovación del Poder Judicial, porque Delgado ha sido quien ha gestionado por parte del Gobierno. Ya ayer la ministra se refería a este asunto y atribuía la ruptura a una cortina de humo lanzada por el Partido Popular tras la difusión del WhatsApp obsceno, para algunos casi pornográfico, de su portavoz en el Senado, Cosidó, jactándose de que con el acuerdo con la ministra Delgado el PP tenía el control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que juzga a los independentistas acusados de rebelión y malversación. Como digo, Sánchez y Casado van a poder hablar hoy de todo esto o no en la sesión de control. Y también se habla hoy de elecciones anticipadas, a las que parece que ya no se cierra el presidente del Gobierno, pero nos queda duda si el presidente entiende que no va a haber forma de cerrar los presupuestos con aquellos que le llevaron a la Moncloa y que la cita con las urnas es inevitable. Y o si todo esto es un aviso a Podemos y a los independentistas para que vayan haciéndose a la idea de que hay que cerrar filas, les guste o no, para mantenerle a Sánchez en el poder. En Madrid destacamos hoy dos nuevos recursos de lo contencioso administrativo que el Gobierno regional va a presentar contra Madrid Central, contra el proyecto de Manuela Carmena, y lo va a hacer en persona el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y varios de sus consejeros, para intentar que el Ayuntamiento rectifique y lo decida un juez y posponga la puesta en marcha de Madrid Central prevista para el 30 de noviembre para no perjudicar a los ciudadanos. Por cierto, que este viernes se inaugura la nueva Gran Vía y el siguiente se acota todo el perímetro del Madrid Central con esas rayas rojas, no se multará hasta enero, pero ya entra en vigor. Y la Comunidad de Madrid quiere que esto se paralice y lo paralice un juez. Veremos. y lo contaremos en Onda Madrid, como siempre, que contamos más noticias a esta hora. Con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato, España votará no al actual acuerdo sobre el Brexit.
El presidente ha confirmado que no lo va a respaldar por la falta de claridad sobre Gibraltar. Pedro Sánchez ha insistido en que lo que vaya a pasar con el Peñón debe ser negociado con el gobierno español. Está previsto que los líderes europeos voten el texto el domingo.
El Congreso rechaza el impuesto a la banca.
El Pleno ha desestimado una iniciativa promovida por Unidos Podemos para establecer un recargo de solidaridad a las entidades de crédito. Preveía una recaudación de 5.800 millones de euros en 5 años de aplicación. Solo han apoyado esa medida Compromís y Esquerra Republicana.
Trillo y Matas comparecen en la comisión sobre la financiación irregular del PP y niegan conocer una caja B en el partido.
El exministro dice no haber tenido responsabilidades financieras en su formación ni cobrado sobresueldos. El expresidente Balear ha rechazado haberse enriquecido de manera fraudulenta y ha negado que recibiera órdenes de Génova sobre las cuentas del partido en Baleares.
Un juzgado de Málaga condena al Banco de Santander a abonar el impuesto de un préstamo hipotecario de 2014.
El tribunal considera que la disposición aprobada por el gobierno resuelve una laguna interpretativa y tiene un carácter tácitamente retroactivo. El banco tendrá que devolver casi 2.000 euros en concepto no solo de la tasa, sino también de gastos de notaría, registro y gestoría.
La audiencia de Alicante condena a 6 altos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por apropiación indebida.
La sentencia fija una pena de 2 años y medio de cárcel para el exdirector general y 1 año y medio para otros 4 antiguos consejeros. Ha quedado probado que autorizaron el cobro irregular de 600.000 euros en dietas del presidente de la entidad.
El Senado debate la nueva ley de protección de datos.
La normativa va a permitir a los partidos rastrear datos personales y opiniones políticas en redes sociales sin necesidad del consentimiento del afectado. Eso les va a servir para hacer perfiles ideológicos y personalizar la propaganda en campaña electoral.
Los funcionarios de prisiones esperan que el Ministerio del Interior mueva ahora ficha.
Concluidas las primeras jornadas de paros, los sindicatos dan un plazo de 72 horas a Interior para que decida si quiere sentarse a negociar sus demandas laborales y salariales. Si no obtienen respuesta, retomarán la convocatoria de huelgas y otras acciones de presión.
El Cabildo de Zaragoza pide perdón por vestir a la Virgen del Pilar con un manto de la Falange la víspera del 20 de noviembre.
El deán de la Basílica ha explicado que todo se ha debido a un lamentable error y que no hubo malicia ni intencionalidad política. Durante una hora, la imagen estuvo adornada con un manto donado por Falange Española hasta que en las redes sociales se alertó del hecho y se retiró.
La zona del descarrilamiento en Barcelona había sido revisada el lunes.
Los responsables de Adif habían hecho un repaso visual de toda la vía sin apreciar ninguna anomalía. Según los maquinistas, el tramo tiene antecedentes por aludes. Todo indica que la causa del accidente han sido las persistentes lluvias de los últimos días.
El gobierno difunde por internet una campaña en realidad virtual que permite ponerse en el lugar de una víctima de maltrato.
No mires a otro lado. Ese es el nombre de la campaña presentada por el Ministerio del Interior para concienciar a los ciudadanos de que acabar con la violencia de género es cosa de todos. Incluye 3 vídeos grabados en 360 grados para ser testigos directos de estas situaciones.
En la actualidad internacional, atentado suicida en Afganistán.
Medio centenar de personas han muerto y unas 70 han resultado heridas al inmolarse un terrorista suicida en Kabul. El atacante ha detonado sus explosivos dentro de un salón de bodas cercano al aeropuerto en medio de una reunión de clérigos islámicos.
Deportes, duelo español en la Euroliga de baloncesto.
El Real Madrid se enfrentó al Gran Canaria en su 8º partido dentro de la competición europea. Los de Lasso obtuvieron una nueva victoria, en este caso por 89-76, y se mantienen invictos en la Euroliga. Su próximo compromiso continental será en Atenas frente a Olympiacos este próximo jueves.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y el enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
El estropicio que la política ha hecho en la justicia española será complicadísimo de corregir. El Poder Judicial no es un tribunal de justicia, pero de ahí sale el nombre del presidente del Supremo y del Supremo los jueces que han de presidir las diferentes salas. Es asunto muy, muy importante. La sombra de que todo lo que está pasando tiene como trasfondo suavizar el próximo juicio del procés y, en consecuencia, suavizar también futuras condenas de los independentistas golpistas. Si no era así antes de la renuncia de Marchena, que lo parecía, ahora es lo que parece. Y lo que parece imposible es la forma en que Pablo Casado deja de pasar las oportunidades. Lo tenía fácil, enviar un mensaje a aquellos que se han ido con Albert Rivera a Ciudadanos, los que se le van a Vox, los ambiguos y descreídos, podrían haber visto que la regeneración que preconiza va en serio y haber cesado ayer mismo y de forma fulminante a Ignacio Coixidó. Lo que puso en el WhatsApp Coixidó no sé si es más grave que el hecho de mandarlo. En todo caso, Ignacio Coixidó podía haber sido ayer una solución para Casado y hoy mismo solo es ya un problema.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ángel Garrido, va a presentar esta mañana dos recursos contencioso-administrativos contra Madrid Central. Son, a su juicio, razonables, están muy bien argumentados y con ellos pretende defender los intereses de los madrileños, empezando por la calidad del aire que respiran.
Garrido y varios consejeros del Gobierno, entre ellos la de Transporte y el de Medio Ambiente, tienen previsto presentar hoy esos recursos. El Ejecutivo Autonómico confía en que el Ayuntamiento de la Capital, liderado por Manuela Carmena, rectifique y posponga la puesta en marcha de Madrid Central prevista para el 30 de noviembre, mientras no existan, dicen, las condiciones, las garantías y las infraestructuras necesarias para que entre en vigor sin perjudicar a los ciudadanos.
Coincidiendo con la presentación de esos recursos, el PP de Madrid vuelve a salir a la calle contra la puesta en marcha de esta gran APR.
El Partido Popular de Madrid se concentra hoy en la A1 para denunciar la situación crítica que se produce diariamente en esta autovía, que se verá agravada con la entrada en vigor de Madrid Central, aseguran, y con los criterios de activación del protocolo de contaminación que se fijan en la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de la Capital. Estarán en la protesta, que va a comenzar a las 9, el vicesecretario territorial, Antonio González Terol, el vicesecretario de Organización y Electoral, Alfonso Serrano, la vicesecretaria de Comunicación y portavoz del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañados de alcaldes y portavoces del partido en la zona norte.
El controvertido asunto de la educación inclusiva vuelve hoy a la Asamblea de Madrid. La Comisión de Educación escucha, entre otros, a un representante de la iniciativa legislativa a favor de la misma. Esto supondría una mayor integración en las aulas ordinarias a alumnos con necesidades especiales y discapacidades.
La iniciativa a favor de la educación inclusiva fue registrada hace más de un año en la Asamblea con el apoyo de 42 ayuntamientos y 221 organizaciones. Pretende evitar la segregación económica en función del tipo de centro, además de propiciar la inclusión en las aulas públicas y concertadas de alumnos con necesidades especiales y discapacidades. Desde entonces prosigue su lenta andadura parlamentaria y sus partidarios temen que no salga adelante en lo que queda de legislatura. De ahí que se concentren esta mañana a las puertas de la Asamblea mientras uno de sus miembros comparece en la Comisión de Educación.
Y arranca en Madrid el primer foro internacional sobre la soledad, la salud y los ciudadanos.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, asisten hoy a este foro que se celebra en Centro hasta el próximo viernes. El foro va a contar con especialistas de ámbitos como la medicina, psicología, neurociencia, sociología, filosofía, servicios sociales o urbanismo, entre otros, que abordarán el tema de la soledad no deseada, una realidad que forma parte ya de nuestras sociedades y sobre el que hay que trabajar de forma transversal.
Buscamos ahora más previsiones, esta vez en el resto de la región. Nos vamos en primer lugar hasta el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Quedan 9 días para que se cierre el tráfico Madrid Central y el alcalde de Arganda del Rey y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Ita, nos contará cómo piensa que va a afectar a los vecinos del sureste que entran por la A3 por la carretera de Valencia hasta la capital. Y es que recordamos que esta es la única autovía que llega a Madrid y que no tiene intercambiador de transporte público. Y en Rivas comienza la campaña Peque Recicladores. El objetivo, fomentar la recuperación de envases de vidrio en esta localidad. Por último, en el Hospital Público de Torrejón de Ardoz va a tener lugar hoy a partir de las 12 del mediodía una charla informativa sobre la miastenia gravis, una dolencia que se manifiesta con debilidad muscular tras la realización de actividad física. Esta iniciativa se encuentra dentro de la escuela de pacientes que tiene este centro sanitario.
Previsiones en el sur, Cristina Espina.
La Fundación Mafri y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, en colaboración con los servicios de emergencias de Parla, continúan con la 13ª edición de la Semana de Prevención de Incendios, un programa de sensibilización cuyo objetivo es divulgar entre la población los conocimientos de autoprotección. Este mismo miércoles se llevará a cabo la visita a la residencia de mayores Ilunion, donde se realizará también un simulacro de evacuación. Ya en Fuenlabrada, las buenas acciones se premian. El Ayuntamiento ha aprobado condecorar con el galardón a la Seguridad Ciudadana Guillermo Rodríguez Giraldo, quien a sus 12 13 años, entregó a la policía un monedero lleno de dinero y con documentación que se había encontrado en la calle. Estos premios son anuales y se conceden a personas, entidades y profesionales que hayan sobresalido por sus acciones en materia de seguridad en la ciudad. En este caso, Rodríguez destacó por su actitud cívica y ética, según han subrayado fuentes municipales.
Vistazo también a la agenda del día en el oeste. María Martínez de Mora.
Las Rozas celebra estos días la Semana de la Infancia. Es la 26ª edición de esta cita que este año centra su protagonismo en las relaciones entre padres, hijos y abuelos. Contará con talleres, con juegos y con actividades para mayores y también para pequeños. Y en Alcorcón arranca la programación para celebrar el Día de la Eliminación contra la Violencia de Género. Hoy, miércoles, se representará la obra Ellas ponen el título.
¿Por dónde pasa la agenda de este miércoles en el norte? Patricia Cristóbal.
Esta tarde arranca el 7º Festival de Cortometrajes de Paracuellos, una edición que se mantendrá hasta el domingo y que mostrará los 28 cortos más destacados a nivel nacional que competirán por hacerse con los premios del público y del jurado. Por su parte, San Sebastián de los Reyes va a celebrar esta tarde un pleno extraordinario en el que se debatirá el proyecto de presupuestos para 2018 elaborado por el gobierno local, conformado por el PSOE y Ganemos. El encuentro se va a celebrar después de que el pasado martes el consistorio tuviera que aplazar la sesión extraordinaria convocada por el Ejecutivo, después de que los partidos de la oposición se negarán de manera reivindicativa a apoyar la urgencia de ese pleno. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid retoma hoy su ciclo Diálogos con la Cultura, que ofrece ponencias periódicas que acercan el mundo de la cultura a la comunidad universitaria. El programa vuelve con una primera charla que será impartida por el pedagogo y creador de la práctica psicomotriz.
Y terminamos buscando la actualidad del día en la Sierra. Pilar Rivera.
En Colmenarejo se presenta Mares Circulares. Se trata de un programa de limpieza de costas, fondos marinos y entornos acuáticos y muy ambicioso por su carácter integral y circular y que llega ahora este mes de noviembre aquí a nuestra comunidad. Además, hoy destacamos que se presenta en Collado Villalba la campaña de promoción comercial Black Friday 2018. Se va a celebrar los días 23 y 24 de noviembre. Y hoy concluimos en el Escorial, donde se han dado por finalizadas las obras de adecuación de los dos descansaderos que hay en la Cañada Real Segoviana, concretamente en su intersección con la calle principal de Los Arroyos. Vienen siendo utilizados normalmente como zona de aparcamiento para excursionistas, cicloturistas, para pescadores y usuarios en general de la vía pecuaria del embalse de Valmayor y su entorno, así como durante las entradas y salidas del centro escolar que hay contiguo a esta zona.
Buscamos ahora más noticias de Madrid en los periódicos. ¿Qué destacan los cuadernillos locales de los principales diarios? Fátima Sotorrío.
Pues La Razón se centra en Madrid Central, sin instrucción policial para ese Madrid Central a 9 días para su entrada en vigor. Los sindicatos policiales denuncian la falta de previsión del ayuntamiento, dicen que la medida va a costar más de 11 millones de euros y los paneles informativos no van a llegar hasta el mes de mayo. La comunidad presentará hoy 2 recursos contra la medida. ABC, Carmena recupera la gestión de los túneles por la falta de mantenimiento. Ayuntamiento y Dragados van a resolver la concesión por el bajo presupuesto que fija el contrato para conservar los 122 subterráneos y los 3.600 kilómetros de pavimento que tienen. Al parecer el canon es de 46 millones anuales y dicen que es insuficiente para tener a punto estas infraestructuras, sobre todo los túneles, cada vez con más problemas para los ciudadanos. El Mundo Madrid va con una de presupuestos. Carmena se olvida de los distritos, es lo que dicen los vecinos que ven el abandono, sobre todo los del sur. Dicen que a 6 meses de las próximas elecciones, Manuela Carmena hace una clara apuesta por los barrios del sur, algunos como Carabanchel, Usera y Villa de Vallecas, pero los vecinos denuncian que en los últimos meses se han abandonado, encuentran que no se invierte en ellos como debería y como se promete desde el Palacio de Cibeles. Según la web municipal, lo que va de año, se han ejecutado un 14% de las inversiones. El ayuntamiento dice que es un 23%. Y el País Madrid va con este tema. Vendo piso ocupa, pago en metálico. Un mercado negro ofrece casas vacías en régimen de compra o alquiler durante 2 años, el tiempo que suele demorarse la orden de desahucio. Atención, porque la compra cuesta entre 1.000 y 2.000 euros. El alquiler ronda los 300 euros al mes. La mayoría de los inmuebles pertenecen a bancos y a fondos buitre. 6:48, nos vamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid de baloncesto sigue imbatible en la Euroliga tras ganar al Gran Canaria en el Palacio de los Deportes. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid sigue intratable en la máxima competición continental. El equipo de Pablo Laso suma su octavo triunfo consecutivo después de ganar al Gran Canaria por 89-76. Randall fue el mejor del equipo blanco con 20 puntos y Tavares y Campazo analizan el encuentro y lo que se viene en los próximos días.
En ataque no tuve mucho protagonismo, pero sé lo que es lo más importante para mí, que es ayudar al equipo en la defensa y luego en el ataque a ver si me la pasan. Bueno, han pesado mucho porque son faltas, hice dos faltas en dos primeros minutos y eso ha costado porque tenía que jugar más flojo, tenía que estar pensando en no hacer falta, pero bueno, intenté jugar lo más inteligente posible hasta el final.
Nosotros estar enfocados en lo que tenemos que hacer en cada partido, ir paso a paso, no jugar el partido del Barça por adelantado, no jugar el partido del CSKA por adelantado, ir paso a paso. Ahora nos toca Olympiacos en Grecia. Así que nada, ya de por sí es un equipo que te demanda tanto física como mentalmente el 100%, así que enfocado ahí.
En fútbol sigue coleando la propuesta de Pedro Sánchez sobre la candidatura mundialista del año 2030 junto a Portugal y Marruecos. El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, afirma no haber recibido propuesta oficial por parte del gobierno español para esta candidatura conjunta.
É uma ideia interessante, mas nunca nos foi oficialmente colocada.
Es una idea incierta que realmente nunca ha sido oficialmente planteada. Cuando lo sea, lo tendremos que estudiar, ver con nuestra federación de fútbol, hablar con la FIFA y ver si hay consenso entre los partidos políticos de Portugal. Es un evento beneficioso, pero también caro.
La otra parte de este banco es la Federación Española de Fútbol. En la reunión que Pedro Sánchez mantuvo hace dos meses en la Moncloa con Luis Rubiales y Gian Infantino, solo se planteó la opción de la candidatura ibérica con Portugal. Así lo ha afirmado el propio presidente federativo, que agradece el interés del presidente del gobierno, pero insiste en que esto es solo del embrión de una idea y que quedaría mucho por concretar.
Esto tiene dos partes, la parte del fútbol y la parte también de la diplomacia, de la política. Él ha dado algún paso, que creo que lo ha hecho por ayudar al fútbol y nosotros la verdad es que tenemos que agradecérselo. A ver, todo lo que haya hecho, por supuesto que yo tenía conocimiento previo. Que haya salido públicamente, no lo sabía, pero obviamente todo lo que ha hecho tenía conocimiento previo y repito, desde el fútbol estamos agradecidos a que el presidente del gobierno se involucre con nosotros, pero es verdad también que esto es un proceso largo y hay que esperar, ¿no?
Ya saben que este fin de semana regresa la Liga. En el Atlético de Madrid ya piensan en el duelo frente al Barcelona. Los rojiblancos recuperan efectivos con Diego Costa, Savic y Lucas Hernández, que ya entrenan con el resto del grupo. Continúan al margen los uruguayos Godín y Jiménez. Por su parte, en el Real Madrid han regresado algunos de los internacionales. Nacho, Casemiro y Reguilón continúan con sus procesos de recuperación. Vinicius Junior regresa hoy a la capital. La joven promesa brasileña valora así su adaptación al conjunto blanco en una entrevista concedida en Sport TV.
Es un comienzo que ni yo ni la gente del Real Madrid ni mi familia imaginábamos. Sabía que iba a adaptarme en este primer año, pero lo conseguimos hacer muy rápido, con la ayuda de Casemiro y Marcelo, que me ayudaron desde que llegué a Madrid y están siendo muy importantes para mí. Comencé en el Castilla, hice buenos partidos y ahora estoy teniendo más minutos en el primer equipo, un equipo que desde el principio me trató muy bien. Me alegro de estar comenzando bien y aprovechando las oportunidades que me están dando en el Real Madrid.
Creando las oportunidades que el Real Madrid tiene dado para mí.
Abrirá la nueva jornada el Leganés, que recibe el Alavés el viernes a las 9 de la noche con la duda de Cuellar en la portería, pero regresarán el Zar y Bustinza. En segunda división, el líder de la categoría, el Alcorcón, sigue con su política de renovaciones. No ha sido el último en ampliar su contrato hasta 2021.
Sí, la verdad que muy contento de poder renovar dos temporadas más en un club que se considera y considero para mí que es una familia. Al final me siento muy involucrado y sobre todo comparto muchos de los valores que tiene este club y al final pues bueno, uno tiene la satisfacción de que el club quiera renovarle y bueno, pues muy agradecido de que el club quiera contar conmigo dos temporadas.
Y terminamos con baloncesto porque el Montaquit Fuenlabrada visita Lietkabelis lituano hoy a partir de las 6 de la tarde en una nueva jornada de la Champions League Basketball FIBA, partido que van a poder seguir por la otra de Telemadrid. El Fuenlabrada, que volvió a la senda de la victoria en Badalona el pasado fin de semana, al haber protagonizado una mala actuación ante el Nymburk checo, que está obligado además en esta ocasión a sacar una victoria ante el conjunto lituano.
Y del deporte a la cultura y a las sugerencias que cada mañana nos trae María José Francisco.
Una propuesta de teatro familiar con los músicos de Bremen que llegan a la Sala San Paul, una visión moderna del clásico de los hermanos Grimm. Un elenco de músicos formado por un asno, un gallo, un perro y una gata. Todos ellos tienen algo en común, huyen de sus anteriores vidas. La ciudad de Bremen será su punto de encuentro junto con el amor por la música que les lleva a una gran amistad. Eso sí, aquí no hay violines ni sonidos clásicos. Nacho Mañó es su director musical.
Pero vamos a hacer unos músicos de Bremen contemporáneos. Y digo, ah, pues qué buena idea, pues a lo mejor uno de ellos podría ser un cantante de rap, la otra podría ser una cantante de jazz, ¿no? Y otro podría ser un rapero y un rockero y un no sé qué tal. Y entonces fuimos ahí conformando lo que podrían ser esos personajes que siempre relacionamos, como tú decías, a que los músicos de Bremen, pues un violinista, un clarinetista, ¿no? Y traerlo un poquito a nuestros días.
Os hablamos ahora de Rhetoric, un curioso juego para facilitar la oratoria y la comunicación interpersonal, superar el miedo de hablar en público de una manera divertida. Y para aprender, nada como experimentar. De ahí llevar a la práctica el aumento de confianza, los recursos de improvisación y narrativa, para mejorar aquello que padece el 75% de la población, la fobia más común, el miedo irracional a expresarnos ante los demás. Juanjo Mestre es uno de los creadores de Rhetoric.
Entonces nos damos cuenta de que hay muchos artistas que tienen miedo a salir al escenario, que hay actores que tienen miedo a salir al teatro, que hay empresarios que no lo pasan bien cuando tienen que contar una cuenta de resultados, jóvenes en entrevistas de trabajo. Y entonces decidimos crear esta herramienta, que es muy sencilla, se basa en dos mazos de cartas y un reloj de arena, y con esto tú vas a tener que ir creando unos discursos con una serie de tarjetas que te van tocando.
Un juego que aún está en fase de lanzamiento y que puedes apoyar a través de la plataforma de crowdfunding Verkami. Y hablando de métodos de crecimiento y mejora personal, un libro, Desarrolla todo tu potencial, nos va a ayudar en dicho cometido a través de experiencias de personas normales con objetivos extraordinarios. Irene Villa, Rosalén o Alex Correggia. Pedro Martínez Ruiz, consultor, formador y coach, es su autor y quien nos dará las claves para lograr el éxito en unas páginas que define como una recopilación de enseñanza para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Eso sí, hay que trabajar.
Bueno, es un libro muy visual, donde vas a ver que tienes herramientas, experiencias, aprendizajes y además un cuaderno de trabajo de 21 días. ¿Para qué? Para ayudarte a mejorar tu vida, para crear buenos hábitos.
Recordamos que el jazz sigue siendo protagonista en Madrid con la música y también la palabra. En los próximos días continúan las conferencias que toman el género como protagonista. El día 27 en Centro Centro con Jazz Mayo del 68, modelo para amar. Y el día 28 en el Conde Duque, Jazz y Cine, centrado en la figura del músico y cineasta neoyorquino Woody Allen.
¿Cómo quieres ser mi amiga?
Han recorrido los teatros más importantes de nuestra geografía con su gira 50 Palos. Jarabe de Palo cumple 20 años y hoy dan un concierto en La Riviera, rockero, potente y acompañados de todos sus músicos y también para interpretar todos sus grandes éxitos.
Por Camelo, si me miras. Razón y piel. Mezcla. Agua y sed.